Son las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, acusan de nuevos delitos al productor de cine Harvey Weinstein antes de ser juzgado de nuevo en la ciudad de Nueva York. Esta acusación permanecerá en secreto hasta el próximo 18 de septiembre, cuando Weinstein deberá comparecer en una vista donde se incluirá la lectura de estos nuevos cargos. El productor de 72 años fue condenado en 2020 a 23 años de prisión por dos agresiones sexuales, pero recientemente un tribunal anuló la condena y ordenó la repetición del juicio por fallos en el proceso judicial. 36 dotaciones de bomberos de la Generalitat de Cataluña se dirigen en este momento a Cabacés, en Tarragona. Trabajarán en las labores de extinción de un incendio forestal que se ha declarado hace poco más de una hora y que quema sin control ya una zona de vegetación baja. Yolanda Bernal.
Y hay dos factores que preocupan ahora mismo. Uno es la dificultad del terreno a las puertas del Parque Natural del Montsant y el fuerte viento que está soplando y que está complicando mucho el trabajo de los medios aéreos. Los bomberos reconocen que la situación es complicada. Se ha ordenado el confinamiento de dos masías, aunque están deshabitadas, y de momento el incendio no afecta a ninguna zona poblada. Unos 1.400 abonados de diversos municipios de la zona, de la comarca del Priorat, no tienen en este momento suministro eléctrico por este incendio. Y otro problema añadido, y es la sequía que castiga especialmente a esta zona, en la que las reservas de agua están bajo mínimos. Se habrían quemado ya 4 hectáreas, pero el potencial, dicen los bomberos, es mucho mayor. También en el Priorat se trabaja simultáneamente en otro incendio, en Purrera, que se ha declarado muy cerca de la carretera.
Exámenes médicos periódicos y gratis, formación y evaluación de riesgos, equipos de protección sanitarios son algunas de las novedades que incluye la nueva normativa de prevención de riesgos laborales para las empleadas del hogar. Carla es una hondureña que lleva más de 20 años trabajando sin contrato como trabajadora del hogar.
Pues mire, en aquel entonces, cuando el tema del salario mínimo, yo recuerdo que en aquel entonces yo empecé cobrando 600 euros y trabajando de interna con un horario, pues como te digo, desde 7 de la mañana hasta 9, 10 de la noche, sin prácticamente un horario para mí y sin gozar de mis derechos primordiales, que tenemos derechos todas las trabajadoras del hogar.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a conocer la letra pequeña de esta ley impulsada por el Ministerio de Yolanda Díaz y que no termina de convencer a las trabajadoras del hogar. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y hasta 9 equipos de la Liga tienen excedido el límite salarial. Sara Pastor.
4 clubes de primera y 5 de segunda división sobrepasan el límite establecido por la Liga de cara a la temporada 2024-2025. Como ha contado Isaac Fouto, los clubes son Barça, que sigue sobrepasado aunque lo incrementa en casi 100 millones de euros, Español, Sevilla, Getafe por muy poco, Levante, Almería, Granada, Oviedo y Huesca. De esto precisamente ha hablado Javier Tebas este mediodía. Ha dicho que el Barça ya va conociendo el tema del fair play porque antes iban un poco perdidos. Ha comentado también que se alegra de que Nico Williams esté en el Athletic Club y que Vinicius se merece el Balón de Oro. También ha estado en el acto Coque, el jugador del Atlético de Madrid, y se ha defendido con el horario de los partidos.
Me intento adaptar como yo, como todos mis compañeros. No es excusa, obviamente, que tenemos 48 horas menos que el rival. Esta vez nos ha tocado los afectados a nosotros. Ojalá que en un presente, en un futuro más cercano, que no vuelva a ocurrir, sino con nosotros, con otros equipos, porque al final, para un mayor espectáculo, necesitamos ese descanso, adaptarnos a lo que hay, no poner excusas, porque no solemos equipo, somos un equipo que no solemos poner excusas, apretar, y es un derbi que vamos a ir a ganar.
Además, Gaby ya ha entrenado con el equipo después de su lesión, y en golf, Jon Rahm jugará el Open de España a finales de septiembre.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo despejado y 27 grados a esta hora en Cibeles. Mañana menos calor. Vamos a tener 24 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en la vía de servicio de la A42 en Villaverde, sentido entrada. Mucha precaución. Está cortada esa vía de servicio. Dificultades de entrada, además, por la A1 en Las Tablas y A2 Canillejas. De salida, A3 Rivas y A4 Fuenlabrada. Y en la M40 A40, lo peor en Coslada hacia la A3, Villaverde A4 y Ciudad de la Imagen dirección A5. Vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando han criticado el anuncio por parte de la presidenta regional Ayuso sobre la construcción de un parque de 12.000 metros cuadrados. Dicen que no hay sensibilidad para esos afectados, se están derribando viviendas mientras se anuncia la creación de ese parque. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
El Titanic siempre ha sido objeto de misterio, de interés y de todo tipo de historias. El barco más famoso de la historia que naufragó tras chocar contra un iceberg en 1912. Sus restos se encuentran a 4.000 metros de profundidad en mitad del Atlántico y ahí precisamente nos quiere llevar Íñigo Palomar.
Así es, Pilar. Prepárate porque ya mismo comenzamos un viaje a las profundidades.
Íñigo, ¿dónde estamos exactamente?
Pues ahora mismo estamos dentro del DSV Alvin, un sumergible de 7 metros de eslora en el que podemos ir nosotros dos y el piloto que nos lleva a nuestro destino. Nuestro destino son 4.000 metros de profundidad de este mar en el que ahora nos sumergimos, entre las costas de Terranova y las costas de Nueva Escocia.
Mira, yo no sé cómo me fío de ti. Bueno, ¿dónde me llevas?
Bueno, pues si no ha quedado claro ya, después de todas estas pistas, hoy te llevo al Titanic.
A ver, Íñigo Palomar, que tenemos que hacer un programa de radio. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en llegar?
A ver, según mis cálculos, que yo lo tengo todo aquí en monitores, viajamos a unos 2 nudos de velocidad, que son unos 3,7 kilómetros por hora, así que en una horita tendríamos que llegar al pecio del RMS Titanic. Pero pueden estar tranquilos los oyentes y todo el equipo, también Elena y todo el equipo de La Tarde de COPE, que llegaremos antes de lo previsto, porque tenemos unos trucos aquí en la radio. Mientras viajamos, además te voy a contar la verdadera y desconocida historia del descubrimiento del Titanic.
Yo sé que la primera misión tripulada fue con este submarino en el que viajamos ahora.
Así es. Muchos conocen la expedición de Robert Ballard, el oceanógrafo e investigador que encontró la proa del transatlántico británico que se hundió, como decías, Pilar, en 1912. Lo que muchos no saben es que todo ocurrió en medio de una misión secreta de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Ballard quería encontrar el Titanic, pero le faltaba dinero, lo que nos falta muchas veces a todos. Así que llegó a un pacto con la Armada de los Estados Unidos. Ellos le darían la financiación necesaria y él desarrollaría la tecnología para buscar e investigar el naufragio, no del Titanic, sino de 2 submarinos nucleares que habían desaparecido en el Atlántico sin dejar rastro, Pilar. Se sospechaba, como no podía ser de otra manera, de los soviéticos. Los rusos tenían que haber hundido esos submarinos. Seguimos este viaje. Ballard hizo cálculos, sabía que los restos del barco tenían que encontrarse entre las últimas posiciones conocidas de los submarinos americanos, así que pensó que podría, de paso, encontrar los restos del Titanic. El oceanógrafo y su equipo se encontraron los submarinos. Los acabaron encontrando. Tenemos que pensar que era una misión súper secreta. Nadie podía enterarse de que esos submarinos habían desaparecido sin más.
Pero espera, entonces todo el mundo pensaba que estaban buscando el Titanic cuando en realidad lo que buscaban eran los submarinos.
Sí, y de hecho, alrededor de esos submarinos sigue habiendo 1000 incógnitas, porque Ballard y su equipo, como decíamos, los encontró. Pero ojo, los reactores nucleares de aquellos submarinos estaban intactos. No había ningún impacto y tampoco había indicios de ningún ataque soviético.
Entonces se encuentran los submarinos y luego ¿qué?
Pues mientras buscaban esos aparatos, la expedición encontró un rastro de escombros en las llanuras oceánicas que no correspondían con los submarinos norteamericanos. Eran otra cosa.
Eran el Titanic.
Así es. Con esos rastros, Ballard dedujo que el transatlántico se había partido en 2 durante el hundimiento. Fíjate, hasta el momento no sabían que el Titanic, que ahora lo sabemos todos y forma parte de la cultura popular, se había partido en 2. Y las corrientes submarinas habían arrastrado todos esos escombros que veían. Tras meses de búsqueda, el 1 de septiembre de 1985, captaron la proa del Titanic.
Y
Claro, la Armada no se esperaba que Ballast llegara hasta el Titanic. Y me imagino que habría nervios, muchos nervios, por si alguien preguntaba por los submarinos.
Claro, una vez encontrado el Titanic, la publicidad era tal que cualquiera podía preguntarse qué hacía ahí el Titanic y a partir de ahí podía deducir que realmente estaban buscando los submarinos. Pero según el propio Ballard, en una entrevista en 2008, la gente estaba tan centrada, tan emocionada en la leyenda del Titanic, que nadie ató cabos. Nadie dedujo que lo que realmente se buscaba eran los submarinos nucleares norteamericanos.
Guau, es impresionante este viaje, ¿eh? Fíjate en las imágenes que recibimos ahora en el monitor. ¿Eso que vemos qué es, Íñigo?
Pues si mis cálculos no me fallan, lo voy a mirar en el monitor. Es la proa del Titanic, Pilar. Fíjate en la proa porque le falta una parte de lo que conocemos como la baranda, que se ha derrumbado. Lo cierto es que, hombre, ya se notan los efectos del lento deterioro de las ruinas. Lleva más de 100 años hundido el Titanic. Esa baranda te sonará.
Hombre, que se me suena. La baranda o barandilla donde se apoyaba Jackie Rose en la famosa escena de la película, justo en el momento en el que suena precisamente esta música.
Lo cierto es que ahora mismo preocupa mucho el deterioro del Titanic. Se siguen haciendo expediciones como esta, la que estamos haciendo nosotros y que está siendo emocionante. Fíjate, en la última que se hizo hace solo unos días, un grupo de investigadores ha descubierto la estatuilla de bronce de Diana de Versalles, que en su día fue la pieza central de la sala de primera clase del Titanic, la pieza que presidía aquella sala donde Rose cenaba y Jack solo aspiraba a estar.
Una sala magnífica y una película que recordamos todos con muchos de los detalles que hemos destacado en este viaje que estamos haciendo. He leído también, por cierto, Íñigo, que la Guardia Costera de Estados Unidos continúa investigando la implosión del Titán, el sumergible de Ocean Gate, que hacía viajes privados precisamente a la zona del naufragio del Titanic. Un accidente que acabó en 2023 con la vida de 5 personas.
Un tema escabroso.
Bueno, ¿te parece que vayamos subiendo? Porque esto es muy bonito, es muy impresionante, pero también te digo que me estoy agobiando un poquito y además tenemos que hacer un programa de radio.
Venga, va, subimos. Y mira que tú has estado en submarinos, ¿eh? Ya.
Sí, hace poquito, hace unos meses, tuve la oportunidad de subir a un submarino de la Armada en el puerto de Cartagena y la verdad que la experiencia fue también impresionante. Por cierto, que una nueva y reciente expedición al Titanic ha revelado la degradación de la icónica proa de la nave, lo destacabas tú hace un momento, ¿no? Esa misma expedición ha descubierto esa estatua de Diana de Versalles que se creía perdida. Como acabamos de hacer nosotros, la compañía RMS Titanic ha descendido también a las profundidades del Atlántico para comprobar cómo el mítico barco se está poco a poco descomponiendo. De hecho, lo acabamos de ver, esa barandilla en la que Rose y Jack vivieron su momento de mayor libertad en la película de James Cameron, ya no existe tal y como la recordamos. Se está descomponiendo. Pues vamos a seguir hablando del Titanic y lo vamos a hacer con Fernando García Echegoyen, investigador profesional de siniestros marinos. En toda su carrera ha investigado y peritado varios miles de naufragios, desde veleros a petroleros. Se enamoró del Titanic a los 16 años y desde entonces pues se ha convertido en un referente sobre el barco más famoso de la historia. Fernando, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Lo primero, Fernando, ¿por qué esta pasión por el Titanic? ¿Cómo empezó pues, todo? ¿De dónde llega?
Me viene de niño cuando vi la película La última noche del Titanic, que está basada en la novela del mismo título, pues me enamoré de la historia del Titanic. Primero como un aficionado, como un niño. Después cuando estudié la carrera de náutica desde el punto de vista ya de un profesional, de hecho hice un trabajo muy extenso sobre el hundimiento del Titanic. Y después de la carrera pues seguí con el tema, investigando, estudiando, escribiendo. Y hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Toda una vida investigando el Titanic, entre otros muchos naufragios.
Qué bueno. Fernando, el barco se hundió hace más de 100 años. ¿Se está deteriorando tanto?
Sí, se está deteriorando a pasos agigantados por dos motivos. Primero, porque hay una bacteria que lo está devorando, una bacteria que metaboliza el acero del que estaba construido el barco. Si tú ves imágenes del Titanic, verás una especie de estalactitas de óxido, ¿no? Pues esas estalactitas de óxido es el resultado de la digestión de las bacterias. Y el segundo motivo por el que se está degradando mucho es por la acción del hombre, por las visitas que se hacen al Titanic, que hacen los submarinos. De hecho, ese trozo de barandilla que se ha caído, ¿no?, que ahora se le está dando tanto publicidad, yo estoy seguro que no se ha caído sola, ¿eh? Eso te lo puedo garantizar. Yo he estado viendo la rotura detenidamente en fotos y eso no se ha caído por acción de las bacterias. Eso
entonces, por acción del hombre, ¿te refieres? Claro.
Sí, por acción de los últimos hombres que han bajado.
Con los submarinos que hayan podido derribar o romper esa barandilla.
Exactamente. El caso más icónico de degradación del Titanic, cuando Robert Ballard descubre los restos del Titanic en septiembre de 1985, la cofa es esa canasta en la que van los servidores, los vigías, en el palo de proa del barco, desde la que avistaron al iceberg. Bueno, pues la cofa seguía en su lugar. Ya en siguientes exploraciones se vio que la cofa se había desprendido del palo y había caído al fondo de la bodega. Eso no se desprende solo, eso es que un submarino le dio un golpe. La cubierta del Titanic está llena de agujeros ocasionados por los aterrizajes, entre comillas, de los submarinos. Han causado muchísimos daños en el pecio.
Pero, Fernando, me llama muchísimo la atención que tengamos un tesoro de estas características y no se proteja. ¿Qué se hace al respecto?
Está protegido, ¿eh?
Ah, entonces, ¿cómo llegan a acercarse tantísimo?
Bueno, pues porque estamos en el mar y en el mar es muy difícil controlar las cosas, sobre todo una cosa que no tiene propietario conocido, porque el Titanic no tiene propietario conocido ahora mismo, y está en aguas internacionales, dentro de la jurisdicción de Canadá, pero en aguas internacionales. Entonces, darle protección es muy complicado, ¿comprendes? Esa empresa que habéis mencionado, yo no quiero ni nombrarla al principio, que es la que ha bajado, ¿sí? hizo el mayor expolio de la historia de los restos del Titanic. Sacó miles de objetos con los que gana una cantidad de ingente de dinero exponiéndolos. Incluso, según tengo entendido, se han vendido algunos de ellos por precios exorbitados, ¿no? En torno al Titanic hay mucha avaricia y mucha rapacidad y mucha hipocresía. El Titanic se ha convertido en un objeto de no solo de culto, sino en un objeto de codicia. Uh-huh. Hay millonarios que pagan auténticas sumas por objetos procedentes del Titanic. Por una tacita de té, de café, se han llegado a pagar 30.000 euros, Pilar. Entonces, el verdadero tesoro del Titanic son todos esos objetos que se han sacado del fondo del mar y que esta empresa que habéis mencionado al principio tiene en su poder.
Pero me decías, está protegido, pero sí. Al mismo tiempo me estás contando que se está produciendo un expolio. ¿Cuál es la protección, por tanto, que tiene el Titanic?
La protección se produjo posteriormente al expolio. Pero aún así hoy en día es muy difícil evitar que nadie baje al Titanic. Tendrías que tener una vigilancia carísima y nadie va a gastarse un euro o un dólar en mantener un barco de guerra en torno a un pecio de un barco que se hundió hace ciento y pico años. La prueba más palpable de que el Titanic sigue siendo un objeto de codicia es el accidente del Titán, ¿no?, de hace un año aproximadamente. O sea, la gente sigue bajando. Los rusos han estado bajando mucho tiempo al Titanic con los submarinos Mir, los que salen en la película concretamente de James Cameron, ¿verdad? Pues han estado bajando pasajeros a 30.000 euros el pasaje al Titanic, 30.000 euros. Y esas son cantidades que solo pueden pagar personas muy ricas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Titanic es un mito, pero un mito al alcance de un mito real, aunque pueda parecer una contradicción, y al alcance solamente de los muy ricos que pueden permitirse pagar 30.000 euros para bajar a esa profundidad a ver el Titanic.
Fernando, ¿qué tal? Soy Íñigo. Hemos hablado durante
Hola,
la tarde.
Íñigo.
¿Qué tal?
Sí.
¿Cómo estás?
Muy bien,
según tu tesis, bueno, para el oyente, la empresa a la que no te refieres estamos hablando del RMS Titanic Inc., INC.
Sí, sí,
es la empresa que, según tu tesis, está produciendo ese expolio. Entonces, según tu teoría, Fernando, los investigadores o expertos que bajan al Pecio, a 4.000 metros de profundidad, ¿no lo hacen con motivos científicos, sino motivos comerciales?
Los de esa empresa sí. Luego hay otros. Si baja Robert Ballard, evidentemente Robert Ballard es un científico muy reputado, muy prestigioso, pero los de esa empresa no son científicos, ni mucho menos. Son, puedes decir que son exploradores del fondo del mar que bajan con, pues, igual que cualquier otro cazatesoros. Son cazatesoros que a lo mejor legalmente pueden estar haciendo una actividad legal, a pesar de que la UNESCO ha declarado el Titanic como un espacio protegido, hay un nivel de protección sobre el Titanic, pero no son científicos. Cuando el Titán, el submarino famoso, implosionó, uno de los que muere en el accidente, Nargelot, uno de los ejecutivos de RMS Titanic, ¿no? Están siempre en torno a empresas y operaciones que les dejen beneficios económicos. De científicos, nada.
Y nos decías hace un momento, Fernando, que una de las tazas del Titanic puede costar 30.000 euros, ¿no?
Sí.
Si una tacita vale esa cantidad, la estatua de Diana de Versalles, que presidía el salón principal del Titanic, ¿cuánto puede costar?
Pues no sé, pues por la cantidad, en una subasta, la cantidad que tú quieras. Además, fijaos si son, iba a decir mentirosos, pero voy a utilizar otro adjetivo, si son fantasmas. Algunos fantasmas que dicen que ellos han encontrado la estatua de Diana Cazadora, ¿no? De esa estatua. Esa estatua la descubrió en 1985 Robert Ballard. Y en su libro, El descubrimiento del Titanic, que es una obra maestra en la literatura marítima, está la foto de la estatua en el fondo del mar. O sea, no sé por qué dicen que la han descubierto ellos. La estatua, sabemos que estaba ahí. Eso puede alcanzar el precio que tú quieras.
Uh-huh. Inimaginable, pretendido, claro.
O sea, el precio que tú quieras en una subasta, habiendo gente con dinero dispuesta a pagar lo que tú quieras. Mira, un pretendido violín perteneciente a Wallace Hartley, al director de la banda del Titanic, se vendió por $1,000,000 cuando ese violín es imposible que perteneciera a este señor, porque el cadáver de este señor fue recuperado del mar y encima no llevaba ningún violín. Lo que llevaba encima está inventariado, está en internet para quien quiera verlo. Eso sería un violín que había en tierra porque era un músico profesional, pero se vendió creo que por $1,000,000. Eso te da idea de las cantidades que la gente está dispuesta a pagar por objetos procedentes del Pecio o relacionados con el naufragio.
Fernando, ¿cabría la posibilidad de reflotar el Titanic?
No, el Titanic está destrozado. El Titanic está partido en un montón de trozos. Hay dos secciones principales, la de proa, que está quebrada, es decir, no está, digamos, en su posición original, sino que está quebrada esta partida, y la de popa, que está a unos 600 metros de distancia aproximadamente, y que implosionó, la presión la aplastó, está completamente destrozada. Y faltaría una sección central que está hecha a pedazos, en docenas de miles de pedazos, en un enorme campo de escombros en torno a las dos secciones principales, la de proa y popa. Es imposible. El Titanic solo le falta un empujoncito, Pilar, para que se desmorone en el fondo del mar. No es más que una estructura de metal ya muerto que en cualquier momento puede colapsar y puede deshacerse.
Fernando, ya que bueno, te lo sabes todo de este barco histórico del Titanic, a mí me gustaría ya para acabar que me ayudaras a resolver una de las grandes dudas de la humanidad. ¿Cabía Jack en la tabla de Rose?
Podría haber empujado a Rose si se hubiese subido él.
Yo veo que cabe. O sea, yo siempre me lo he preguntado y en mi familia
yo
siempre hemos dicho que cabe.
Yo también soy de las que pienso que cabía. Te echas así,
claro,
un poquito a un lado y el pobre Jack no muere ahí congelado.
Pero así le jorobáis la película al señor Cameron.
Que es una enorme película, ¿eh? Es una enorme película.
Es un peliculón, ¿eh?
Claro,
no es.
Es
la mejor que se ha hecho sobre el Titanic, pero es una enorme película.
Pues Fernando García Echegoyen, Fernando, un placer charlar contigo y que nos hayas contado todas estas cosas tan interesantes de este barco que, fíjate, después de un siglo hundido, después de su naufragio, pues sigue despertando tantísima curiosidad y, como vemos también, tantísimo interés. Fernando, muy amable, gracias.
Un placer, gracias a vosotros. Players. Put your pinky.
Pues ya ves que pasan los años, más de 100 años hundido el Titanic, pero ahí está, continúa de moda. Y de moda estamos hablando hoy también en la tarde de COPE sobre si las sigues, si no las sigues, si tienes en ropa, bueno, siempre de última tendencia, que te compras lo último que sale al mercado, que estás pendiente de las novedades, o si eres un poquillo más dejado o dejada y dices, mira, yo tengo mi propio estilo y me da igual lo que se lleve, que voy a mi aire.
Incluso tienes prendas en el armario que dices, pero ¿para qué quiero yo estos pantalones si ya no me los voy a poner?
Hola, gente. Tengo unos pantalones, además de ser de pana gorda, son tipo rapero, súper anchos y súper grandes. Yo creo que me los compré con una enajenación mental o algo así, porque me los puse en su momento cuando tenía 20 años, pero ahora los veo y digo, pero ¿cómo podía ponerme yo esto? No me los volvería a poner, pero ahí los tengo, no los he tirado.
Ahí los tengo.
Ahí de recuerdo, que cuando los veo me hacen gracia. Bueno, que paséis buena tarde, un abrazo fuerte.
De una época en la que yo era moderno y me veía bien con esto. Esto también pasa. Hay tardes o mañanas en las que vas de compras y dices, estoy de que no, pero el día de que sí, que te lo llevas a casa, ¿eh?, porque te ves bien con esa prenda, y luego dices, ¿y yo por qué me compré esto? ¿Y en qué momento me vi yo bien con esto? Pues esto le pasó a este oyente, ni más
que,
ni menos.
¿Para qué lo quiero? Eso me ha recordado el estilo Príncipe de Bel Air, ¿te acuerdas?
Sí, le faltaba los pantalones y la gorra así dada la vuelta.
Una época en la que la juventud iba con ropa muy ancha, y además con gorra.
Y pues, el breakdance, claro.
Claro, sí. Bueno, hablábamos antes del chándal, una prenda que está muy de moda casi para todo, pero que también tiene su aquel.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo con lo que no puedo es con la gente que viste en chándal todo el día. Que no se quita el chándal, se levanta el chándal, se va a tomar algo con el chándal, va a la compra el chándal. Y el chándal, yo no tengo nada en contra de él, pero es para lo que es. Básicamente para hacer deporte, claro, y no para ir por ahí, por la vida. De hecho, yo tengo un grupo con amigos que se llama No al Chándal. Pero a mí me parece horroroso. No al chándal en sí, ¿eh? La gente que se le pone a todas las horas, que no tiene otra cosa. Chao, gracias.
No al chándal me gusta mucho. El chándal también es verdad que lo sacamos todos del armario durante la pandemia. Estábamos encerradicos en casa y sí. ¿Qué te ibas a poner? Ese vestido así un poco más apretadico, los pantalones, no, que te tiran, no.
Al
te
principio
pones el
sí,
chándal,
luego ya no se alargó, las se alargó mallas, tanto. Que,
claro. Las mallas, que no nos las quitábamos, pues ropa cómoda. Lo que pasa que ya la pandemia terminó, afortunadamente. Y algunos continúan con el chándal y las mallas.
El chándal se ha quedado, sí señor. Bueno, respecto a la camisa de manga corta, hay quien la defiende.
Buenas tardes, gente. Una lanza a favor de las camisas de manga corta. El único favoritismo que tiene la camisa de manga corta en verano es que la tela es mucho más fina que un polo. Y un polo de manga corta, la verdad que con unos chinos, viste casi mejor que una camisa. Pero las camisas son mucho más frescas. En plenos días calurosos de verano, los polos dan muchísima más calor que una camisa. Gracias, buenas tardes.
Oye, pues es una teoría que aceptamos, claro que sí.
Ahí tienes la explicación.
La camisa de manga corta a mí particularmente no me gusta, pero sí es verdad, si es más ligerita y más fresquita, oye, que se la ponga quien quiera, faltaría más,
efectivamente,
¿verdad? Y aquí está la explicación, además, del porqué.
Para gustos colores. Y hablando de camisas...
Hola, buenas tardes a la gente. Mira, yo el cambio de armario lo que hago es aprovecho para todas las camisas que me regala mi suegra, que no me gustan, decir, no, que las quitamos ya de invierno y luego desaparecen misteriosamente y ya no se ven nunca más. Así que el cambio de armario es una oportunidad. Venga, un saludo.
Ahora es el momento de deshacerte de esas camisas que no te gustan y de esa ropa que no te vas a volver a poner más. Y de esas
igual cosas. Ya no recibe más camisas, más regalos.
Igual te voy a
ir a la sogra escuchando, ya verás.
Sí.
Igual tenemos aquí un problema ahora familiar.
Puede ser. Pero es verdad que acumulamos y a ver para qué tanto, ¿verdad que sí?
No hace falta. Bueno, que hemos hablado de moda, que hemos hablado de tendencias y que os estamos escuchando. ¿En qué teléfono, Rosa Rosado?
En el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Escuchas a Expósito porque
hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes han
siempre
llegado.
Está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad porque vienen de cerca y no de lejos, Al.
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,49 el kilo, un 34% menos.
¿De qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Y 32 minutos de la tarde, continuamos aquí en La Tarde de COPE. Y los jueves lo que os proponemos aquí es lo que hay que ver y lo que hay que oír también. Y ya está por aquí nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana, para contarnos pues precisamente lo que tenemos que ver esta semana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y también te vamos a contar todo lo que hay que oír con Rosa Rosado, que se une también a esta charla. Rosa.
Perfecto.
Pues empezamos, si os parece, a los dos por el cine y por los nuevos estrenos que llegan a la cartelera. ¿Cómo lo has visto, Juan? ¿Está la cosa entretenida o...?
Pues mira, esta semana tenemos la alegría de que la película más interesante es una película española y además con una temática que es muy típica del cine americano. Y la hemos hecho aquí con un elenco de actores estupendo y es la mejor propuesta de la semana. Hablamos de justicia artificial.
Nos dijeron que una inteligencia artificial nunca podría sustituir a un juez. Se equivocaron.
Hablan de eficacia y de neutralidad para ocultar el verdadero objetivo, el control de la administración de justicia.
Bueno, la inteligencia artificial que vemos que llega también al ámbito de la justicia.
Claro, es que esto en otros tiempos hubiera sido ciencia ficción, pero en este momento no lo es. tú imagínate un software de inteligencia artificial que recaba tantos datos del acusado, biográficos, sociales, de salud mental, económicos, y luego todas las leyes que tiene la inteligencia en el Big Data, y es capaz de hacer una sentencia mucho más afinada, mucho más precisa y mucho más justa, quizá.
A mí esto me da mucho miedo, Juan.
Claro, pero yo creo que tecnológicamente ya es posible. Entonces, la película nos cuenta que en España el gobierno, que preside una mujer, convoca a los españoles a un referéndum para votar si se mete la justicia artificial en los procesos judiciales o no. Y entonces, a favor del sí, está el gobierno y la empresa fabricante del software, que es una multinacional, y a favor del no, está la asociación de jueces. Y en medio está nuestra protagonista, que es una jueza de mucho prestigio que interpreta a Verónica Echegui, y ambos bandos la quieren utilizar por el prestigio y la autoridad moral que tiene esta mujer delante de la opinión pública. No cuento más, es un thriller, porque es un thriller, y hay desapariciones y tal, pero los temas que ponen sobre la mesa son tan interesantes y además tan bien tratados, que yo creo que merece. Es la típica película ideal para Cineforum. No te da respuestas definitivas, porque esto es un tema muy complejo.
Pero hace pensar y sales reflexionando.
Te lo plantea con inteligencia.
Sales con miedo, yo creo, de esta película.
Claro, plantea el dilema moral entre mente humana versus inteligencia artificial en el ámbito, como estamos contando, de la justicia.
Bueno, y sustituir los jueces por algoritmos.
Claro, los jueces quedarían, digamos, como para rubricar, para segundas vueltas de un juicio, pero pasarían a ser unas figuras muy relegadas socialmente. El tema es súper interesante porque esto está pasando en muchos ámbitos. En este no ha pasado porque no hay voluntad, pero técnicamente entiendo que podría empezar a... Porque cuando la película arranca, lo que hay es un software que tiene el juicio, en el juicio tiene el juez delante un ordenador que le dice si el acusado cuántas probabilidades tiene de reincidir y te aconseja una sentencia. Es decir, se trataría de dar un paso más a eso. Súper interesante.
Ya, lo que pasa es que usar los algoritmos para decidir el futuro de una persona, a mí eso me
ya,
da...
Ya, pero no es descabellado que lleguemos a eso.
No, te da, digamos, unas probabilidades estadísticas. Esta persona tiene un 80% de reincidir. Bueno, pues el juez tiene que tener eso en cuenta. Puede equivocarse, pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Y de hecho, la jueza, y ya no cuento más para no hacer spoiler, comienza la película desoyendo los consejos del software. Y eso le genera mucha enemistad entre los otros miembros del tribunal.
Normal.
Muy interesante.
Sí, sin duda.
Yo
bueno, interesante, desde luego. Y esto nos ha recordado pues a otras películas también que han tratado el tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el clásico de 2001, dirigida por Steven Spielberg y titulada precisamente así, Inteligencia Artificial.
El ser artificial es ya una realidad, un simulacro perfecto de miembros articulados, capaz de expresión verbal y no carente de reacciones humanas.
Bueno, la peli cuenta la historia de un niño robot, David, que es programado para amar y es adoptado por una pareja humana.
Claro, en aquellos años, cuando se pensaba en la inteligencia artificial, la gente pensaba sobre todo en robots.
En robots, eso es.
¿En qué pasaría si se hicieran unas máquinas tan parecidas al ser humano? Bueno, pues que realmente, como aquí plantea, pudieran llegar a sentir afecto, necesidad de vincularse a una persona. Bueno, yo no sé si eso llegará. Luego las cosas han ido más por el chat GPT y cosas de estas, ¿no? Pero efectivamente, ¿hasta dónde llegaban las posibilidades de la inteligencia artificial en aquella época, que es a principios de este siglo, 2001? Spielberg lo plantea en términos de ciencia ficción. Lo escalofriante es que ya no es esto ciencia ficción, ¿no? Todavía no tenemos un robot que nos quiera, pero tenemos a la Alexia de turno que le decimos, oye, búscame tal. Es decir, poquito a poco esto empieza a ser más real que ficción, ¿no?
Yo Alexia no la quiero, también te digo, No he llegado a quererla.
Yo directamente no tengo a Alexia, fíjate. A mí esta película, Juan, cuando la vi en su momento, te tengo que confesar que me dejó un poco el cuerpo destemplado.
Sí, es que son muy inquietantes.
Es inquietante, es una película muy inquietante y dices, uff, esto lo vamos a ver en el futuro. Y hemos dado un pasito más, ¿no?
Hombre, porque el prota es un niño robot.
Claro. Yo creo que hemos dado
bastantes pasos más.
O sea, es decir, esto que estamos viviendo ahora, que yo ya no puedo mandar trabajos a los alumnos porque no sé si lo va a hacer ellos o la inteligencia artificial, yo eso hace 10 años ni se me pasaba por la cabeza. Claro, yo no soy tecnólogo. Seguro que había técnicos que sabían que eso iba a llegar. Pero yo creo que a todos nos ha sorprendido la potencia que tiene este asunto, ¿no? Entonces, bueno, en la línea de seres humanos mezclados con robots hay más películas.
La siguiente, por ejemplo, de la que vamos a hablar, en un futuro distópico, encontramos también un peliculón, Blade Runner.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.
¡Buah! Esta yo creo que es una frase y una música de las totalmente, más oídas con la banda sonora de Evangelion. Es que es maravilloso.
Sí, es muy poética, ¿no? Blade Runner, un clásico de clásicos.
Que la película se ambientaba, creo que era en 2019, menos mal que no se parecía a 2019 a lo que ponía aquí, porque era, acordaros, todo nublado, con lluvia ácida.
Coches voladores.
Pero, por ejemplo, si antes en Inteligencia Artificial de Spielberg era un robot que era capaz de amar, aquí es como un paso más. Un robot que tiene anhelos de eternidad, que no se conforma con la muerte y que se revela ante la muerte. Es decir, otro robot con características humanas, ¿no? Tan parecido al ser humano que es indistinguible, ¿no? Pero hay otras vertientes. No solo nos obsesionaban los robots en aquellos años, sino también otras posibilidades como la encontramos en esta obra maestra del cine de ciencia ficción. Hablo de Una odisea en el espacio, 2001.
La película de Stanley Kubrick.
Con los monos.
Los monos. Oye. Estamos oyendo la escena del prólogo.
El prólogo.
Bueno, es que esta película plantea ya otra cosa, porque HAL, ¿os acordáis? El ordenador de la nave no es un robot, no es un ser humano, pero toma decisiones que afectan a los seres humanos y decide dejarles morir, ¿eh? Lo tiene que desprogramar, porque, es decir, esto sí que se parece más a la realidad, ¿eh? Unos algoritmos que toman decisiones en situaciones de crisis y que decide por el ser humano. La película de la que hemos hablado antes, la española, que se estrena, Justicia Artificial, comienza con mostrándonos un software que tienen los coches, que en el caso de decidir, o sea, en un caso, por ejemplo, que vas a chocarte con un camión, decide quién tiene que morir, si el conductor del coche o el de frente. Si el de frente, por ejemplo, son más, o hay un niño pequeño tal, decide que mueras tú. O sea, ya toma decisiones de carácter moral. Pues eso es un poco lo que ya planteaba Stanley Kubrick en el año 68.
Agárrate, agárrate. A mí, fíjate que me gusta tanto Kubrick. Soy una enamorada de Espartaco completamente, otra de sus películas, pero esta como que se me hace un poquito bola, un poquito lenta, ¿no?
Bueno, sobre todo recuerda que tiene una escena larguísima, como si se hubiera metido el SD, ¿no? Todo de colores
sí.
tal. Pero fue un hito en la ciencia ficción. Daros cuenta que en aquella época no existía nada digital. Todo lo que vemos es a base de maquetas, trucos ópticos. Es decir, el mérito que tiene esa película es impresionante, ¿no? A mí me parece una película larga, difícil, pero
difícil
que tiene, como todas las películas de Kubrick, es tan minuciosa,
también
tan perfeccionista.
Sí. Era un genio.
Ver en sala grande esos vals de Strauss al principio con las naves moviéndose, era una maravilla, ¿no? Bueno, y si os parece, terminamos con otra que ya da un paso mucho más inquietante, que es una película de 2013 y que se llama Her.
La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo.
¿Estás saliendo con uno ese y qué tal?
Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo.
Alexa.
Alexa, aquí está yo, Joaquín Phoenix.
Sí.
Es el prota de Her.
Fijaros, suena raro, ¿no? Dice, bueno, mucha ciencia ficción, un tío que se enamora de un sistema operativo. La cantidad de gente que pasa sola con su ordenador. O sea, yo tengo una vecina donde veraneo, no doy más pistas, que está veranea sola, vive sola, es una chica joven, y la estás oyendo todo el día con Alexa para arriba y para abajo. Es su compañía.
A mí, o sea, esta peli me da un poquito de miedo por eso, de pena, porque es un hombre que es verdad que siempre ha tenido miedo a enfrentarse, digamos, a una mujer real que no está preparado para tener una relación. Entonces ve en el aparatito, pues, que ahí tiene la posibilidad, ¿no? Pero nada que ver con el mundo real.
Que le hace caso la Alexa de turno, que le obedece.
Es la dependencia tecnológica que tenemos
hoy en
día.
Pero y esto suena a tan ciencia ficción, es que a mí me parece una patología que se puede encontrar en mucha gente, adolescentes que tienen problemas de relación social y que sus relaciones con los móviles, social, el sistema operativo de turno.
Sí, pero jóvenes y la soledad de la sociedad moderna.
O sea que estas películas todas eran de ciencia ficción, y han empezado a dejar de ser ciencia ficción y esto porque es muy inquietante.
Ya son totalmente realistas, son totalmente. Una realidad. Juan, la película de la semana, por cierto, en 13 que nos recomiendas es U-571.
Tripulación, a formar.
¿Qué está ocurriendo?
Ni idea.
Caballeros, llegó la hora.
Pues nada, esta es una recomendación para los amantes del cine de submarinos, que hay muchos. Con un reparto estupendo, Matthew McConaughey, Harvey Keitel, una historia real ambientada en el mar Atlántico Norte con los submarinos alemanes y americanos, muy emocionante. Y esa la podemos disfrutar el sábado a las 4:30 en la butaca de tu casa con 13 delante.
Cómodamente, una hora buenísima para ver esta película. Juan Orellana, gracias.
¿A ti?
Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, así que vamos a pasar a lo que tenemos que oír, Rosa Rosado.
Bueno, pues no dejamos el cine porque igual que hay recuerdos que nunca desaparecen de nuestra memoria, hay escenas de películas que nunca se borrarán del imaginario colectivo. Temazo, ¿eh?
Es imposible escuchar esta canción y que no se nos vayan las manos, ¿eh? Aquí estamos los tres,
sí.
Moviendo las manos, moviendo los hombritos.
Es Pulp Fiction, una de tus favoritas de Tarantino, pues que sepas que cumple 30 años esta película, que fue la segunda del amado y odiado al mismo tiempo Tarantino. Seguramente es su mejor película para muchos. Recordarás que Juan, que tuvo 7 nominaciones en los Oscar de 1995, pero 0 premios porque aquel año hubo atascos de peliculones y la triunfadora ahora fue Forrest Gump.
Ya, pero hay que citar a John Travolta y a Uma Thurman.
Sí, desde
esta
luego.
Película...
Porque la secuencia se ganó todos los elogios y quedó grabada a fuego en la memoria colectiva, este famoso baile a ritmo de You Never Can Tell, protagonizado por Vincent y Mia. ¿Y sabíais que Uma Thurman le aterraba bailar con John Travolta en esta película? ¿Que Tarantino estuvo a punto de quitarla de la película?
Ah, no tenía... Bueno, claro, dice, a ver, que aquí el Travolta se ha marcado ya unos cuantos bailes hace añitos.
Pensaba,
el que tuvo, retuvo.
Pensaba que no estaba a la altura del veterano. Sí, es verdad, no estaba en su mejor momento. Y además no estaba segura de cómo iba a encajar esta canción en la escena. Y es cuando Tarantino le dijo, querida, confía en mí, que es perfecta. Y es perfecta, la verdad es que sí.
Qué
resultado
ojo,
estupendo.
Qué ojo el de Tarantino.
Y se incluyó en el montaje final, que es un twist, que es un baile que no es muy complicado y que no hay ningún tipo de contacto entre las personas que lo bailan, por eso no tiene ninguna complicación, la verdad.
Claro. A mí me habrían echado del plató, ya te lo digo.
Bueno, tú seguro que hasta un twist sabes bailar, Juan. Y respecto a la canción, pues es una preciosidad que se le vino a la cabeza a Chuck Berry durante su estancia en la cárcel, en los 60, y le vino de perlas meterla en la película porque a partir de ahí ha sido una de sus más conocidas. Y seguramente lo que decía Pilar, que la has escuchado en la discoteca, en un bar, y te has puesto a bailar directamente como ellos dos.
Y además, como el twist es facilito, mueves
claro,
así las manos y
sencillo.
Los pies y ya está,
claro.
y lo recreas.
Bueno,
a la otra vuelta hay un Mazurman.
Y se baila igualmente con esta otra canción. ¿Quién no se ha vuelto loco en la discoteca o las fiestas del pueblo?
¡Qué subidón!
Gloria Gaynor, que no está muerta, ¿eh? Por si alguien tiene dudas.
No, que yo tengo una foto con ella, que hace 3 años y pico estuvo, o 4 como mucho, en un concierto que ofreció, no me acuerdo ahora el sitio donde estaba yo, en Coruña, en la Plaza María Pita, y allí me la encontré y tengo una foto con Gloria Gaynor.
Bueno,
esto no lo puede decir cualquiera.
Bueno. No, desde luego que no. Pues vuelve en concierto a Madrid el próximo 12 de octubre en el Within Center. Puedes ver a Gloria Gaynor. Y esto también lo tenéis que oír porque a mí esta niña me ha robado el corazón. Escuchar. La niña le dice, perdona, ¿puedes tocar My Heart Will Go On de Celine Dion?
Es una Mira, niña... hoy que hemos hablado de Titanic, nos
pues,
viene muy
sí.
bien.
Es una niña de 3 años que se acerca a un pianista callejero y le dice que si le puede tocar esta canción. En lo que nadie se esperaba es que esta peque de 3 años cantara semejante canción. Claro, toda la gente ahí amontonada a su alrededor, con los móviles, grabando.
Pero qué bonito.
3 años.
3 añitos.
Impresionante.
Se la canta entera.
¿Es Angelica. Que no da una nota mal?
No. Además es un vídeo que se ha reproducido, bueno, más de 200 millones de veces. En un par de días ha hecho famosa esta chica.
A ver.
Ah.
qué mona. Bueno,
alguien
por
la tiene
favor.
Que pagar un viaje para que se encuentre con Celine
Totalmente,
Dion, ¿no?
Qué monada.
Bueno, como regalo.
De momento tiene ya su propio perfil en redes sociales donde desborda talento y encanto y es un tema de una gran exigencia, que no todo el mundo está a la altura.
Oye, con 3 añitos, ¿eh? Sí, esta chica promete.
No, bueno, sí, vamos, no se le pone nada por delante.
Lo que hay que oír. Gracias, Rosa Rosado.
Nada.
Gracias, Juan Orellana.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿La luz? Uf, ni idea. Total Energies... Pues
así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtón por 4,59€ el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si cuando las tuberías de tu casa comienzan a hacer cosas raras y en vez de intentar repararlo con un videotutorial alma de cántaro, decides llamar a un fontanero, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2Online.es o en el 1551.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. ¡Solo 59 euros! Y con progresivos, 129 euros. ¡Siéntete bien! Más info en visionlab.es.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
Interesante.
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
6:53 de la tarde. Vamos a ver qué nos van a contar enseguida en unos minutos los compañeros de La Linterna de COPE. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues te doy 3 chispazos. En nuestro tema del día vamos a hablar de las empleadas del hogar. Y digo las porque la inmensa mayoría son mujeres.
Sí.
El gobierno aprobó esas medidas, esos planes esta semana y vamos a profundizar un poquito si se han pasado, si es de justicia, si ellas lo aceptarían y si los empleadores también. Vamos a indagar un poquito en ese tema del día, en ese tema que parece fundamental. Todos conocemos casos más o menos cerca. Estoy destrozado. lo reconozco. Yo, como alumno de la Complutense, exalumno de la Complutense, me sentiría huérfano. No sé de qué, no sabría repetir el título de la cátedra, ni nadie, pero claro, si la cátedra era tan buena, si la profesional era de primera, como dijo su marido, si costaba tanta pasta y tanta gente, ¿por qué lo quitan? Primero no sabemos repetir el nombre, pero ¿qué pasa? ¿Que ya no interesa que los alumnos de la Complutense se formen en innovación y no sé qué más, o en cómo obtener fondos públicos? Claro, yo creo que el reconocimiento de que era un chiringuito es como han cancelado la cátedra. Y por último, me quedo con algo que has dicho tú en el inicio de esta tarde y que yo lo suscribo. Estoy dispuesto a hacer la linterna en la estación espacial.
Ya, no, pero me lo he pedido yo primero, compañero.
Bueno, vamos juntos.
A la cola.
No, nos vamos juntos. Pero no para dar un... Es que lo que ha hecho este tío no es un paseo, es que asomó la cabeza. Yo, eso a mí me parece poco. Yo me apunto. Luego vamos a hablar también de ese paseo, pero yo me apunto. La linterna en directo desde la estación espacial en no sé dónde. Yo...
No, pero primero antes la tarde de COPE y luego ya si eso encendemos la linterna en el espacio.
Bueno, hacemos una cosa, ni para ti ni para mí, los dos a la vez.
Venga, te lo compro, nos asomamos así al balcón como
han
hecho.
No, yo salgo con un cable por ahí a dar vueltas.
Venga, tú sales y yo me quedo un poquito más cerca de la puerta por si acaso.
Gracias, Pilar.
Por si acaso. A ti, te escuchamos enseguida.
Adiós.
A las 7. Gracias, Expósito. Y los últimos suspiros de este programa siempre son para escuchar a los oyentes, para escucharos a vosotros, Rosa Rosado.
Bueno, pues vamos, por ejemplo, a hablar de las faldas, que es una prenda de la que casi no hemos hablado esta tarde. Hemos hablado del chándal, de los pantalones,
de las cazadoras.
De las cazadoras, de las camisas de manga corta. Pues vamos con la falda.
Tengo una falda de verano que me hizo mi madre cuando mi niño era chiquitito, había nacido 4 meses antes y es una falda de verano. El año pasado estuve tentada de tirarla porque me quedaba muy pequeña y no entraba, pero me dio mucha pena por ella y no la tiré. Y este año entro en ella, o sea que la seguiré poniendo. El tema, mi hijo tiene 20 años. Besitos.
Bueno, pues la falda tiene lo suyo, pero fíjate que la va a aprovechar de nuevo.
Desde luego hay gente que lo aprovecha todo. Mira, Manolo, si aprovecha o no aprovecha.
Hola, buenas tardes. Sobre lo del chándal, sí, habitual es ponérselo, hacer los movimientos oportunos de ejercicio físico que vas paseando por ahí en invierno. Pero cuando quieres salir de casa pronto para comprar algo, es una prenda cómoda de ponértela y salir. Bajas y vas a usar casa a la compra, ni más ni menos.
Venga, el chándal, para hacer deporte y para ir al súper.
Y para de contar, ¿no?
Y lo dejamos ahí, ¿eh? Venga, lo dejamos ahí.
Vale, nos vamos a Murcia.
Buenas tardes, gente. Bueno, las modas son un ciclo, pero a mí lo que nunca me ha gustado son los pantalones calados. Y sí, he guardado alguna camiseta, alguna cazadora de estas que se llevaban en los tiempos 80 y 90, de hombrera, de cuero, de esas que pesaban un quintal. Pero lo que menos me gusta de todo es cuando me veo a los muchachos, estos jóvenes, con las bufandas y los zapatos sin calcetines y encima el pantalón por encima del tobillo. Eso ya es que ya digo, ya esto no hay quien lo vea.
Dice, a ver, se tapan porque hace frío, por eso llevan la bufanda, pero llevan los tobillos al aire. ¿Esto qué es? No le falta razón. No le falta razón.
Yo creo que con esto del cambio de armario es el momento de ir, venga, vamos a quitar eso ya que no nos ponemos.
Mi mujer hace unos cambios de armario que el otro día contratamos un camión de mudanzas porque es una cosa absolutamente fuera de lo común. Que salen prendas ahí de, bueno, esta no me la he puesto este verano, le voy a dar una última oportunidad. El caso es que la última oportunidad nunca se acaba. Y en el armario mío, lo único que aparece de vez en cuando y me niego a tirar es aquella camiseta del Real Madrid que pone Teca o aquella camiseta del Mundial 1994. En fin, el cambio de armario de chicos es bastante limitado. Muchas gracias.
Mucho más breve, sí, es verdad. Oye, otro capitulito merecen también las camisetas de fútbol, ¿eh?
¡Ay, madre! Que ahora los niños no se las quitan.
No,
¿eh?
Se las quitan. Vale, los niños también lo aceptamos. Pero cuando tienes 45 años, tienes que salir con la camiseta de fútbol.
De verdad, esos padres, por favor, venga.
Ahí las modas, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. En fin, que hemos pasado una tarde más aquí en COPE. La radio continúa ahora con la linterna expósita.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Estado y la sociedad mexicanos se enfrentan a un proceso complejo y arriesgado en materia judicial. López Obrador y su gobierno han planteado un programa de transformaciones que afecta a instituciones clave del Estado. La Suprema Corte de Justicia verá muy pronto cómo se implanta una reforma que recortará el tiempo de mandato de los jueces y que los convertirá en cargos por elección popular, y todo ello bajo una fuerte contestación social. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia es una de las magistradas más contrarias a la reforma. Preguntada por su naturaleza y alcance, declara que se trata más de un capricho que de una decisión animada por razones técnicas. La judicatura necesita una reforma que luche contra la corrupción, pero no un cambio que acabe con la separación de poderes o amplíe los de un ejecutivo y un movimiento político como Morena, que en el mes de junio pasado arrasó en las elecciones. Quizás el mayor problema que tiene México sea la impunidad, y esta no disminuirá si los jueces son expresión de los intereses de una mayoría política que tiene en sus manos todo el poder del Estado y todo el dinero necesario para movilizar voluntades. Basta comprobar cómo ha sido posible aprobar la reforma. El voto favorable de un senador del partido de oposición Acción Nacional ha sido suficiente para decantar la balanza.